En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Muy buenas tardes, hoy en Carne y Llamas comenzamos este informativo con la noticia que saltaba a los medios el 1 de febrero, fiesta de San Cecilio, patrono de la Archidiócesis de Granada. Ese día aceptaba el Santo Padre la renuncia al gobierno pastoral de dicha archidiócesis presentada por Monseñor Francisco Javier Martínez y desde ese momento, según indica el Código de Derecho Canónico, le sucede Monseñor José María Gil Tamayo, quien desde el 1 de octubre de 2022 fuera arzobispo coadjutor.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y nos vamos a tierras cordobesas, donde esta semana se han reunido en asamblea los obispos de las diócesis de Andalucía. Han expresado su cercanía a Monseñor Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, y a su diócesis en estos momentos de sufrimiento por el atentado en dos parroquias de Algeciras. Escuchamos a Monseñor Francisco Jesús Orozco, obispo de Guadix y delegado de comunicación de los obispos del sur.
Hemos tratado diferentes temas pastorales, temas que nos ayudan a vivir la comunión y la unidad de la Iglesia y de la evangelización y de la misión en estos tiempos actuales. Y también hemos dado el pésame al obispo de Cádiz por los últimos acontecimientos acaecidos en Algeciras y con la muerte del sacristán. Miramos siempre adelante, tratando de poner en la mesa en común pues todo lo que afecta a la vida de la Iglesia en Andalucía y mirando al futuro con esperanza.
Toda la información en odisur.es.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Cuando la infraestructura energética está destruida, Ucrania necesita más que nunca nuestra ayuda. En Córdoba, un concierto de música busca recaudar fondos para Cáritas. Nati Gavira, cuéntanos.
Este concierto excepcional será ofrecido por músicos internacionales de élite que generosamente prestan su talento a Cáritas Ucrania. El concierto con el nombre Música por Ucrania, un país destruido, será en el Círculo de la Amistad el domingo a partir de las 7:30. Isabel Serrano está implicada en la organización.
Córdoba es una ciudad generosa y esperamos que una vez más muestre su solidaridad con el pueblo ucraniano.
El trío Intermexo interpretará piezas de Bach o Beethoven. Las entradas para asistir al concierto están disponibles en Cáritas Diocesana de Córdoba.
De la música a otro arte, el pictórico con el hallazgo de un Velázquez en Sevilla, Pablo Enríquez.
La parroquia sevillana de la Magdalena ha recibido la donación de un cuadro que representa a la Inmaculada y que tras la restauración a la que ha sido sometida en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico ha resultado ser obra de Diego Velázquez. El cuadro, cuya autoría estaba inicialmente atribuida a Francisco Pacheco, fue donado a la parroquia por una feligresa, Soledad Rojas. La sorpresa saltó tras la inspección realizada en el IAPH, donde se encontraron evidencias de que el cuadro es obra del genial pintor sevillano.
Música, pintura y lectura. Esta tarde el obispo de Málaga, don Jesús Catalá, preside el acto de presentación de un libro sobre Pedro de Mena. Ana Medina.
Pedro de Mena, Perspectivas, Visiones y Revisiones, es la obra que el obispo de Málaga presenta en la catedral a partir de las 7. Recoge las conferencias sobre el escultor que llevó a cabo la diócesis en 2019. Juan Antonio Sánchez López fue su director.
Uno de los grandes escultores españoles del 17, donde los artistas demostraron que precisamente un material que puede parecer, digamos, inerte, tiene alma.
Y concluimos nuestro espacio con las jornadas de formación El Cuidado del Cuidador que se imparten en Jaén. Lola Ocaña.
Como muy bien dices, Encarni, el tema central de esta sexta escuela de formación que cada año organiza Cáritas Jaén son los cuidados. Su fin último es facilitar herramientas para que la persona voluntaria sea capaz de canalizar las emociones que genera su acción caritativa para que no le afecte a su equilibrio personal y familiar. Lo explica Verónica Cazorla, animadora del territorio.
Es continuar con nuestra formación de una manera abierta, permita profundizar en el ser y el hacer de Cáritas.
Ahora se quedan con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en mediodía COPE. Como cada semana hemos dado comienzo a nuestro programa por este repaso a la actualidad de las iglesias del sur a través de las colaboraciones de las delegaciones de medios de los obispados de Andalucía. Y así nos centramos en lo nuestro con un programa diverso con asuntos que, como cada semana, nos adelanta nuestra compañera Vanessa Muñoz. Buenos días, ¿qué nos cuentas hoy?
Saludo ya a los oyentes de COPE que cada semana se suman de manera fiel a nuestro espejo para contarles que hoy vamos a hablar en nuestro programa con el delegado de Cofradías que viene a contarnos qué se ha preparado para el encuentro de jóvenes cofrades, el primero que se celebra en nuestra iglesia.
Y el 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, también es la Jornada Mundial por los Enfermos. De ella hablaremos con su responsable en la diócesis, don Joaquín Rafael Robles.
Todo ello en una semana que el obispo ha hecho públicos los estatutos por los que se regirá el Santuario de la Virgen de la Cabeza.
Como siempre, antes de comenzar, les saludamos. Ángel López lo hace desde el control y le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 3 de febrero, festividad de San Blas y San Óscar. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Arranca nuestro programa y lo hacemos con la actualidad de la semana, que pasa por esa visita del obispo por vicarías de zona para conocer de primera mano cómo se está trabajando en el plan de pastoral para este curso. Una visita que lo ha llevado durante 5 días a recorrer la diócesis de Punta Cabo y en el que se escuchaban testimonios tan ilusionantes de personas que están trabajando por esta conversión pastoral como el de Pura Hidalgo y Laura Pérez, a las que escuchamos.
Pues ahora la parroquia. Como un proceso de discernimiento, de diálogo, de escucha que va colaborando luego para la toma de decisiones. La toma de decisiones corresponderá a quienes correspondan, por supuesto, pero acogiendo siempre esta escucha, este diálogo, este discernimiento, este cambio que podemos ir dando en esta corresponsabilidad y en este sentirnos comunidad grande todos y todas. Muchísimas gracias.
Poniendo un despertar para nosotros, un darnos cuenta que el mandato ese del Señor que dice ir al mundo entero y hacer discípulos, que va con nosotros, que no es solo para los curas, que esto nos corresponde a nosotros también. Que estamos llamados no solo a colaborar un ratito en nuestra catequesis o en nuestro ratillo de Cáritas o en nuestra misa, sino que esto es tarea nuestra.
En Mediodía COPE.
Y cambiamos de asunto. Ayer jueves, fiesta de la Candelaria, el obispo hacía público los estatutos del Santuario de la Virgen de la Cabeza, un estatuto marco promovido ya por don Amadeo y que ahora se ha visto rubricado de manera definitiva por don Sebastián. Los mismos responden a la petición que la Iglesia de Jaén hizo a la Conferencia Episcopal para que sea declarado Santuario Nacional. Entre las novedades, a partir de ahora, las cofradías y hermandades filiales dependerán del santuario y no de la matriz. Además, se celebrará una asamblea nacional que estará presidida por el obispo. Los nuevos estatutos contemplan también diversos apartados, entre los que cabe destacar uno sobre la vestimenta de la imagen de Nuestra Señora de la Cabeza, otro sobre las celebraciones ordinarias en el santuario, un apartado específico de las celebraciones extraordinarias, de los privilegios e indulgencias otorgados al santuario, entre otros.
El Espejo.
Estar informado.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bajo el lema Ahí tienes a tu madre, se celebra el próximo 11 de febrero el Encuentro Diocesano, el primero dedicado a jóvenes cofrades, dirigido a chicos y chicas de las cofradías, hermandades y grupos parroquiales de toda nuestra diócesis a partir de 16 años. Este encuentro pretende aunar la juventud y la religiosidad popular en una cita que sea semilla de la fe para muchos jóvenes de nuestra diócesis. De ello hablamos con el delegado de Religiosidad Popular y Cofradías, el sacerdote don Agustín Rodríguez, en esta mañana. Don Agustín, buenos días, buenas tardes ya. Primer encuentro de jóvenes cofrades. ¿Cómo surge esta iniciativa?
Buenas tardes. Pues es una iniciativa que parte del propio señor obispo, de don Sebastián, que me hizo esta sugerencia cuando él mismo pues estaba planteando para toda la diócesis que este año se centrara todo mucho en el aspecto de los jóvenes por lo de la JMJ de este mes de agosto en Lisboa. De ahí sale la iniciativa y bueno, pues hemos intentado ir dándole un poco de forma a esa idea y con mucha ilusión, con gran ilusión por parte no solamente mía, sino de todo el equipo de la delegación que está trabajando en la preparación de este encuentro, así como de la misma Unión Local de Cofradías de Torre Don Jimeno, que ha tomado con muchísima ilusión también el poder participar y organizar este evento.
Es usted delegado de cofradías, es párroco de San Pedro de Torredón Jimeno. ¿Dónde y cuándo se va a llevar a cabo este primer encuentro de jóvenes cofrades?
Pues precisamente en Torredón Jimeno, el 11 de febrero, que es sábado, el próximo sábado, no, al siguiente. Y bueno, pues hay distintos lugares del pueblo que van a ser, por así decirlo, sedes, no es un lugar concreto. Tendremos en principio actividades en el Parque del Pueblo, contamos con que la climatología nos lo permita. Tenemos actividades en los dos templos parroquiales, que son sede canónica de cofradías, los dos, Santa María y San Pedro, así como en la Iglesia de las Madres Dominicas, que habrá también un momento de oración y, bueno, contaremos también con la colaboración y la presencia de los jóvenes del Face to Face, que también van a participar en el encuentro.
Tengo entendido que también se ha preparado para ese día una pequeña procesión, ¿no?
Sí, culmina el encuentro con una procesión desde la parroquia de Santa María hasta la de San Pedro, que es donde se celebrará la Eucaristía final. Y en esa procesión, pues hemos querido darle relevancia a la Virgen Santísima acompañada del apóstol San Juan. De ahí el lema del encuentro, ahí tienes a tu madre. Los jóvenes representados en San Juan tienen que ver en María, pues no solo la madre a la que se les ha encomendado el cuidado, sino también el modelo para seguir a Jesús como fieles discípulos suyos.
Y don Agustín, ¿hay ya inscripciones abiertas? ¿Cuántos jóvenes se prevé que asistan? ¿Cómo se pueden inscribir?
Bueno, lo de la previsión de asistencia ahora mismo es difícil de poder calcular al ser el primer encuentro que se hace. Entonces, bueno, estamos un poco a la expectativa, ojalá que se desborden las previsiones, pero bueno, para ser el primero, pues quizá el número no es tanto lo que nos importa, sino que se pueda ya crear el precedente para los próximos años. Ya se han inscrito en torno a unos 100 cofrades de distintas cofradías de distintos pueblos. El plazo de la prescripción sigue abierto, por lo tanto esperamos en estos días que sigan. Lo que sí, bueno, quizás se ha tenido algún problema a la hora de recibir estas prescripciones o este modelo de prescripción a través de los correos electrónicos, y algunas consultas que se nos están haciendo, la respuesta es que lo hagan a través del correo electrónico de la delegación. Y de todas maneras, si alguien llega el sábado, ese día 11, al encuentro y no ha hecho la prescripción, por supuesto que será igualmente bienvenido, y simplemente que necesitamos tener, pues eso, una previsión más o menos acercada.
¿Y usted considera que son las cofradías una buena puerta de entrada para adquirir un compromiso firme con la Iglesia, sobre todo los más jóvenes?
Sí, sin duda, y además teniendo en cuenta que bueno, pues en todas las cofradías hay muchísimos jóvenes que quizá desde fuera se pueda decir o se pueda intentar ver que las motivaciones son distintas o no siempre las que quisiéramos, pero están ahí. Y el hecho de que estén en las cofradías quiere decir que pueden desde las cofradías también sentirse llamados a otro tipo de participación y de más compromiso. Incluso yo sueño, como delegado de cofradías, con que también pueda ser plataforma de vocaciones. De hecho, lo ha sido siempre. Muchos sacerdotes y seminaristas, incluso de los que hay en la actualidad en nuestro seminario, proceden del mundo de las cofradías. Allí encontraron esa llamada, de ahí partió su compromiso y creo que eso debe de seguir siendo así.
Pues vamos a recapitular datos. El próximo 11 de febrero, además de Día de la Virgen de Lourdes.
De Lourdes, exactamente.
Eso es, el próximo 11 en Torredón Jimeno, primer encuentro de jóvenes cofrades de la diócesis de Jaén. Pues solamente me queda pedirle que anime a la participación.
Por supuesto, como he dicho antes, tenemos una gran ilusión por parte mía, del equipo de la delegación, la misma Unión Local de Cofradías de Torredón Jimeno se lo ha tomado con mucha ilusión, y por eso quisiéramos que esa ilusión nuestra se viera plasmada en participación. no tanto numérica, aunque también, pero sobre todo con la misma ilusión de hacer un encuentro donde los jóvenes cofrades pues convivan, intercambien ilusiones, vean que efectivamente, aunque en algunos grupos puedan ser poquitos, no están solos, y que todo eso también pues se trasluzca en ese compromiso del que antes hablábamos y de esa ilusión porque la vida cofrade sea germen y también al mismo tiempo pues punto de salida para un mayor compromiso en la vida eclesial. Los esperamos a todos en Torre Don Jimeno ese día a partir de las 10 de la mañana, que será la acogida. El encuentro dura hasta la tarde. A las 5 más o menos de la tarde será esa procesión de traslado desde una parroquia a la otra, para finalizar con la Eucaristía a las 6:30, que será presidida por nuestro obispo don Sebastián.
Pues dicho queda, y además le agradezco su presencia a los micrófonos de COPE y lo emplazo porque ya el día 22 de este mes de febrero comienza la Cuaresma y cobra su delegación un protagonismo especial. Va a ser, gracias a Dios, la primera Semana Santa sin restricciones, la primera Cuaresma sin restricciones, y de ello hablaremos pues a lo largo de este mes de febrero, si le parece bien, don Agustín.
Estupendamente. Cuando queráis, estoy siempre a vuestra disposición y muy agradecido de poder contar también con estos micrófonos.
En Mediodía COPE.
La Iglesia celebra el próximo 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo. La Iglesia en España inicia este día la campaña del enfermo, que concluirá con la Pascua del Enfermo el sexto domingo de Pascua, que este año será el 14 de mayo. Déjate cautivar por su rostro desgastado, es el lema para esta campaña, que pone el foco en el cuidado de los mayores. De ello conversamos con su responsable en la diócesis, el sacerdote don Joaquín Rafael Robles.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En esta semana que hemos celebrado la Jornada de Vida Ascendente, la Jornada del Enfermo está muy relacionada con ellos, ya que fija su mirada en las personas mayores y lo hace con el lema «Déjate cautivar por su rostro desgastado». ¿Qué quiere decirnos este año la campaña del enfermo?
Buenas tardes, Lola y Vanessa. Pues un saludo muy especial para vosotras y daros las gracias por la acogida, como siempre. Mira, con la pregunta, bueno, ¿qué quiere decirnos este año la campaña del enfermo? Bueno, ya has visto que el lema es déjate cautivar por su rostro. Bueno, por lo que quiere poner en primer plano este año la campaña del enfermo es a nuestros mayores. Se nos propone dejarnos cautivar por el rostro, por la mirada, por la presencia, por la ternura que desprenden las personas mayores. Y precisamente el Papa Francisco ha insistido mucho en, bueno, pues el llevar al extremo pues lo que es la ternura y el cariño hacia ellos. La sociedad de hoy en día pues debe de acercarse a las personas de edad avanzada. Son una fuente de sabiduría y las relaciones con ellos deberían de ser siempre intensas, frecuentes y llenas de cariño. Porque aislar a los ancianos, a las personas mayores, abandonarlos a cargo de otro, ¿no? O sea, desentendernos de su cuidado y de su atención y dejar que el acompañamiento no sea especialmente desde la familia, pues eso hace que se empobrezca por el corazón particular de cada uno y también nuestra familia.
El obispo hacía pública esta misma semana la carta pastoral para la Jornada del Enfermo. ¿Qué destacaría de ella?
Pues de la carta de don Sebastián yo destacaría algo que es muy básico, pero que no se nos puede olvidar, es que nosotros estamos llamados a la felicidad, estamos llamados a la alegría, y que vienen a veces en nuestra vida pues el sufrimiento y una expresión muy frecuente de sufrimiento es la enfermedad, y que frente a la visión pues de la sociedad y del mundo actual, ¿no?, de que el dolor no tiene absolutamente ningún sentido y se intenta ocultar, pues que nosotros en estas circunstancias debemos de anunciar y con claridad y con confianza el Evangelio de la Cruz y el misterio pascual de Jesucristo, dice textualmente don Sebastián. Y otra idea muy importante es que está asociado a la misión de todo bautizado, evangelizar, todo a evangelización y también sanar a los enfermos. Es una misión que recibe los apóstoles de Cristo y esa misión la seguimos recibiendo nosotros hoy en día. Y podemos sanar simplemente pues con una caricia, con una mirada, con un estar, con un poco de cariño, ¿no? Y bueno, y también tengo que destacar pues, la mención que hace don Sebastián al trabajo de la pastoral de la salud en nuestra diócesis, tanto de la Hospitalidad de Lourdes, de los sanitarios cristianos, el PROSAC, los grupos de acompañamiento en el duelo y en la enfermedad, y los visitadores de enfermos en la parroquia. Insiste que todo lo que hagamos a los más pequeños, pues también se lo hemos hecho a Jesucristo.
Respecto a la pastoral de la salud, ¿qué novedades presenta este año? ¿Se va a hacer algún acto para este día?
Pues mira, como novedades, te voy a concretar solamente una. Estamos trabajando en un grupo para acompañamiento en el duelo, tanto de niños como muerte no esperada, también acompañamiento en el duelo en la muerte natural y acompañamiento en el duelo después de sufrir una enfermedad. Y acompañamiento también en cualquier estadio de la enfermedad. Es un grupo por ahora numeroso. Vamos a realizar un plan de formación. Ya hemos tenido algún contacto, pero vamos a hacer un plan de formación y también queremos invitar a personas del resto de la diócesis, porque este grupo se está centrando ahora mismo en Jaén, pero queremos ampliarlo para que entre a formar parte de este proyecto para acompañar en estos momentos tan duros de la vida. Y como acto, mira, en el día 11 de febrero, que es el Día del Enfermo, no va a haber así ningún acto a nivel diocesano, a nivel parroquial se puede celebrar cada comunidad como lo desee. Nosotros, la Hospitalidad de Lourdes, sí vamos a celebrar una Eucaristía en el convento de las Clarisas de Alcaudete, que es una de las delegaciones que tenemos, así un poquito en familia, y vamos a poner la fuerza en el sexto domingo de Pascua, en la Pascua del Enfermo, donde vamos a tener una celebración con el señor obispo en la Catedral de Jaén, donde bueno, van a ser invitados pues, hospitalarios de Lourdes, peregrinos, agentes pastoral de la salud y también enfermos. Vamos a hacer un día de convivencia muy bonito. Eso cuando ya se vaya acercando la fecha, ya un día nos reunimos y lo promocionamos.
Cuéntenos sobre las personas que de manera voluntaria trabajan en esta realidad de la Iglesia de Jaén.
Mira, de las personas que trabajan en el voluntariado en la pastoral de la salud, pues que no habría dinero en el mundo para pagar lo que hacen, que es dedicar su tiempo a la gente de una forma absolutamente desinteresada. No hay dinero en el mundo para pagar lo que hacen por los demás.
Últimamente está cobrando mucha fuerza la hospitalidad joven. ¿Nos habla un poquito de ella?
Bueno, hablarte de la hospitalidad joven es hablarte de algo pues, muy, muy personal y muy, muy bonito. Es un proyecto de la diócesis, pero que lo hemos asumido en primera persona y con unas ganas tremendas. Nos hemos rodeado de los jóvenes que el Señor ha ido regalando y que tienen muy claro lo que quieren, ¿no? Quieren servir a los demás, servir a los enfermos, amando a María y llegando a Cristo y llevándole a los enfermos hasta Cristo a través de María, la Virgen Nuestra Señora de Lourdes.
Y ya simplemente nos queda pues que envíe un mensaje como delegado para las personas que sufren enfermedad o para sus familiares, amigos o cuidadores.
Pues el mensaje que yo le diría es que no están solos. Acompañar a un enfermo o una persona que está sufriendo es una tarea difícil y que necesita también acompañamiento. Que no están solos, que no solamente Dios está con ellos, que es lo más importante, sino que Dios nos ha enviado a nosotros para que también estemos con ellos. Que nos pueden conocer, que pueden ponerse en contacto con nosotros. Dios no quiere que nadie sufra solo. Dios quiere que nos apoyemos los unos a los otros y bueno, pues lo que nosotros podamos hacer por ellos, con todo el gusto y con todo el cariño del mundo, lo vamos a hacer.
Pues como siempre agradecemos a Joaquín Rafael Robles, delegado de la Pastoral de la Salud, que nos haya atendido.
Antes de concluir nuestro programa de hoy, les contamos que este fin de semana se celebran las jornadas de formación de Cáritas, la sexta escuela de formación que profundizará en la atención a los que cuidan, dirigido a voluntarios, y que se celebrará en la Casa de la Iglesia. Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.